Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado. Podríamos empezar hoy hablando de asesinatos por violencia de género. Podríamos abrir con el enésimo intento de reagrupar a las izquierdas, con foto de familia incluida. Podríamos también dedicar minutos a ese alto cargo de la Policía Nacional que ha salido por la puerta de atrás entre abusos, titulares y comunicados tibios. Podríamos sí, pero hoy no, porque esta semana preferimos bajarnos del carrusel, apagar el megáfono y hacer caso a algo que casi puede parecer original. Centrarnos en la cuaresma. Sí, sí, estás oyendo bien, en la cuaresma. Esa palabra que pues no genera clics, no sale en tertulias con gritos, pero sin embargo aquí estamos nosotros, que preferimos escuchar, y hacerlo de verdad, los mensajes del Papa León y de nuestro obispo, de Monseñor Jesús Vidal, que no vienen con fuegos artificiales, sino con tres palabras pequeñas, pero que para algunos pueden resultar peligrosas. Silencio, ayuno y juntos. Silencio, pero ojo, no el silencio cómplice, no ese de mirar hacia otro lado, el silencio valiente de apagar el ruido, el de no vivir secuestrados por la última notificación y dejar de reaccionar a todo lo que no sea la palabra, pero la de Dios. Ayuno, y no solo el del chocolate o el de la carne, ayuno del mundo digital también, ayuno de la sobreinformación, porque estamos empachados de datos, pero famélicos de sentido. Y juntos, porque solos somos muy modernos, muy libres, pero también muy frágiles. Juntos, sí, aunque claro, eso no significa también unanimidad. Es caminar, aunque no pensemos igual. Juntos es recordar que nadie se salva en solitario por muy buena cobertura que tenga. Así que no, hoy no vamos a destripar todas las desgracias del mundo y no porque no importen. Hoy preferimos parar, respirar y escuchar. Puede que sea lo más provocador que se puede hacer ahora mismo. Silencio, ayuno y juntos. Y que el mundo espere un momento. Muy buenas tardes, 2 menos 25 de este 20 de febrero de 2026, por fin viernes. Y como siempre, como cada semana, te invito a mirarte en este espejo de la iglesia. Recibe el saludo de Marta Santiago desde la técnica y de quien te habla, encantada, Laura García. Acabamos de comenzar el tiempo de cuaresma, hoy es el primer viernes después de la ceniza, estamos en ese tiempo de gracia, de conversión, de volver al corazón y en este contexto de oración, de recogimiento, hoy nos vamos a acercar a una realidad muy especial, a la de la adoración presencial. Un camino sencillo, profundo para encontrarnos con Cristo y un espacio pues especialmente significativo, en este caso, en el que vamos a hablar hoy, para las mujeres, porque hoy nos acompaña la presidenta del Movimiento de Adoradoras Presenciales en Segovia y así van con ella. Vamos a descubrir un poquito pues cómo la adoración puede sostener y renovar nuestra vida cristiana en este tiempo cuaresmal especialmente. Ingún Estangele, al otro lado del teléfono, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantada de saludarte, Ingún, y de que vuelvas a estos micrófonos un tiempo después. No sé si nuestros oyentes te recordarán, pero bueno, hace un poquito, un tiempo ya, te entrevistábamos por tu acceso a la Iglesia Católica. En este caso, pues lo que nos trae aquí, lo que te trae aquí, es ese movimiento de adoradoras presenciales. Quiero, Ingún, empezar por el principio. Para quien no os conozca, que nos sitúes un poquito en ese movimiento, que nos cuentes también pues cuántas mujeres formáis parte de este movimiento y en qué lugares se desarrolla la adoración.
Pues sí, cuento un poquito. Es una asociación que se llama precisamente eso, Adoradoras Presenciales, porque es una asociación de mujeres que tuvo su inicio hace 12 años. En España. Y que una de las, o sea, de los pilares, el carisma especial de esta asociación es que forma parte de la Red Mundial de Oración del Papa, lo que antes se llamaba el Postulado de Oración, y está incorporado formalmente pues a esa Red Mundial de Oración del Papa, algo que implica que las que formamos parte de esta asociación entregamos y nos comprometemos una noche al mes toda la noche, esa adoración durante toda la noche, por la Iglesia y por las necesidades de la humanidad a través de la intención del Papa.
De
Lo que
hecho,
siempre
Ingún, esta
difunde.
noche tenéis, ¿no?, adoración, si no me equivoco, en las Carmelitas de San José.
Así es, tenemos cada tercer viernes de mes aquí en las Carmelitas, justo.
¿Siempre es en las Carmelitas?
Ahora sí, hemos tenido que, por varias circunstancias, cambiar de hogar y se procura que siempre en todos los diócesis, que ahora está en 15 diócesis en España, que sea en un convento, un lugar, pues que en lo posible que sea en un convento. Entonces hemos estado con las Juaninas y durante un tiempo en las Agustinas, en Santa Rita.
Santa Rita.
Eso es. Y ahora estamos pues en San José, con las Carmelitas.
Ingún, acabamos de iniciar la cuaresma, antes de ayer, el miércoles de ceniza. Claro, momento, pues como todo el mundo sabe, ¿no?, de oración, sobre todo también. ¿Por qué crees que la adoración presencial, ya sea, pues en este caso, como vosotras en velas, como la de esta noche, es especialmente importante también en este tiempo litúrgico?
Pues es sobre todo es un privilegio inmenso de poder estar ante la presencia real de Cristo hora tras hora tras horas y durante toda la noche. Para mí, claro, como yo vengo del luteranismo, como has dicho al inicio, que yo era protestante toda mi vida, ese aspecto de que realmente está Cristo en la materia presente, o sea, a mí todavía me sobrecoge inmensamente. Y entonces, en Cuaresma, que es un poco salir de todos los estímulos, que si, no solamente como bien has dicho, ¿no?, de chocolate, pero todo lo que me tira la atención por todas partes, pues el desierto, el silencio, pues es una, esa noche realmente está libre de todo
de
tipo de
todo
distracciones.
Eso.
Entonces, se injerta maravillosamente bien en un inicio de cuaresma, iniciar con la presencia de Cristo y en silencio.
Oye, Ingún, además de estas velas que hacéis cada mes, ¿realizáis algún otro tipo de encuentro, de formación, de gesto en comunidad a lo largo del resto de los meses, del resto del tiempo?
Sí. Tenemos por parte del Consejo Nacional y el Conciliario Nacional, que es el padre Ernesto Postigo, pues nos da formación permanente trimestralmente. Y eso se hace por Zoom para que se pueda conectar desde todo el país. Y eso, o sea, eso es una, pues eso, trimestralmente nos da eso. Tenemos una convivencia nacional en verano, nos reunimos todas en Guadarrama y además hay como eventos, cosas que se organizan al nivel local, nosotras aquí en Segovia, de vez en cuando y también a nivel nacional. Pero
Ingún,
sobre todo esto, sí.
te dejo los micrófonos abiertos para que hagas tú misma una invitación a las mujeres de nuestra diócesis que nos estén escuchando, a si quieren participar esta noche o si quieren unirse a vosotras como adoradoras presenciales. Todo tuyo.
Muchas gracias, Laura. Pues únicamente puedo de corazón invitar, sobre todo a la mujer que sienta una especial devoción por la Eucaristía en su presencia real, y la adoración, de pasar tiempo ante Jesús Eucarístico. Y si eso es algo que realmente te llama y te especialmente, a lo mejor esto es un contexto, una asociación justo para ti. Se puede venir y probarlo. Tenemos como tres velas para, pues eso, notar cómo te sientes, cómo te notas, porque, claro, si hay sueño, pues por la noche hay un poco de frío, no es algo como cómodo, ¿no? Pero se nota como internamente si es algo que encaja con con lo tuyo, porque al fin y al cabo es una llamada de Cristo. Entonces, se puede venir y probar y sin compromiso, se pueden poner en contacto conmigo o cualquiera de las otras adoradoras para preguntar lo que quisiera preguntar. Y si al final se nota que esto de verdad, pues sí, quiero formar parte de eso, pues se hace una imposición formal de medalla y se incorpora formalmente a la asociación. Y con ello nos comprometemos a esta cita mensual, por decirlo así, y para hacer lo que el Padre Postigo llama las rodillas del Papa, la entrega de este de esta vela esta cada mes.
Ingún, el llamamiento está hecho. Muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que es el movimiento de adoradoras presenciales. Y ya sabes que estos micrófonos están abiertos para vosotras siempre que queráis. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, a vosotros.
Y ahora vamos con la buena noticia de la semana.
Porque siempre hay motivos para sonreír. Encendemos una luz en el camino. La buena noticia para iluminar la semana.
Bueno, pues en medio de tanto ruido, la buena noticia de esta semana viene con flores y con memoria, porque este próximo domingo, día 22 de febrero, nos vamos a detener como cada año a recordar a quien fuera nuestro obispo diocesano, a don Antonio Palenzuela. Te cuento que a las 11:30 tendrá lugar esa ofrenda floral sencilla en la avenida Padre Claret, ya sabes, como siempre, en el muro exterior de las Hermanitas de los Pobres, con palabras del sacerdote Juan Antonio Muñoz y con esa corona de siempre vivas que no se marchitan, colocada junto a la placa que ya es memoria. Y después también a las 12:30, una hora más tarde, tendrá lugar una Eucaristía en el santuario de la Fuencisla. Y después, a continuación, la familia ofrecerá a nuestra patrona, a la Virgen, algunos objetos personales de don Antonio. No van a ser reliquias de museo, sino trozos de esa vida entregada, gestos pequeños que dicen mucho. Y te preguntarás que cuál es la buena noticia. Pues nada, que todavía sabemos parar, sabemos recordar y sobre todo agradecer. Aún hoy quedan vidas que merecen ser celebradas sin prisa y todavía está esa memoria que nos une, que cura y que nos hace un poquito más humanos. Así que después de esta buena noticia, vamos con Generación Esperanza.
Es el turno de Generación Esperanza.
Seguimos en este viernes, poquito pasadas las 2:45 de la tarde, seguimos hablando de cuaresma, de este tiempo de preparación, un tiempo que aunque bueno, todavía hoy se sigue asociando a sacrificios, en realidad pues como siempre decimos, ¿no? Es una invitación a parar, a revisar, a volver a lo importante, así que así, entre cenizas y viacrucis, pues estamos empezando a sentir los primeros pasos hacia esa Pascua. Se acerca también esa Semana Santa, la de nuestra ciudad, la de Segovia, la de toda la diócesis, que este año también pues llega con novedades interesantes que vamos a comentar. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Pues con el presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de Segovia, que por suerte le tenemos aquí cada semana. Víctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Encantado, como siempre.
Hoy te atraco un poquito, porque además de tu sección habitual, pues vamos a hablar. De hecho, vamos a revelarlo ya, porque vamos a iniciar en estas próximas semanas, vamos a cambiar Generación Esperanza, vamos a hacerlo un Generación Cofrade, ¿no? Un poquito más especial, pero vamos a empezar, como decía, por ese miércoles de ceniza, por ese inicio de cuaresma en el que tú también estuviste presente en la iglesia de San Miguel, una iglesia de San Miguel repleta de jóvenes. Si alguien ha podido ver esa foto, es pues muy agradable, ¿no? Ver cómo los jóvenes comienzan también la cuaresma con tanto entusiasmo.
Efectivamente, yo creo que eso es muy buena señal, que sea un nuevo comienzo. Siempre la cuaresma es tiempo de reflexión, de volverse a poner unos objetivos, de cumplir. Y yo creo que es muy importante eso que bien has dicho, que la iglesia estaba repleta de jóvenes universitarios, jóvenes que están trabajando, gente que incluso es de fuera y se acercó, ¿no? Como pueden ser los de la IE University. Y al final todos compartimos lo mismo, el inicio de la cuaresma y, por supuesto, esa fe en el Señor.
Yo creo que también para todos, ¿no? Pero también especialmente para los jóvenes, don Jesús se ha sumado a ese mensaje de Cuaresma del Papa y a nosotros, a los diocesanos, yo creo que también lo que te digo, ¿no? Especialmente para los jóvenes ha añadido ese ayuno digital, ese ayuno de dejar un poquito el móvil. Al final parece que nos ha escuchado estas dos últimas semanas, ¿eh?
Sí, efectivamente, totalmente. Parece que estas semanas hablamos mucho de ello porque tiene muchísima relevancia en los tiempos en los que estamos a día de hoy. Uh-huh. Es cierto que, por supuesto, no podemos dejar atrás las tradiciones, como bien mencionabas al principio, del tema del ayuno en carne los viernes, de tema también ayuno en general, uh-huh. y de tener en ciertas ocasiones cosas que sí que nos cuesta mucho dejar. Pues yo creo que ahora mismo, en esta generación digital, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo nuestro señor obispo don Jesús, que ese ayuno digital es imprescindible, pero totalmente imprescindible, para encontrarnos a nosotros mismos, una paz interior, tiempo para nosotros, tiempo para el Señor, para orar, para, digamos, pues lo que es el tiempo de Cuaresma, ¿no? Uh-huh. Para un nuevo inicio.
Eso es, para volver a iniciar. Iniciamos, como decía, también ese camino hacia la Semana Santa de Segovia y lo iniciamos pues casi hoy, ¿no? Esta misma tarde, porque bueno, la Delegación de Apostolado Seglar ha organizado un Vía Crucis diocesano, como los últimos años, en el que también la Junta de Cofradías pues colabora activamente, ¿no? Así que esta tarde nos vemos por las calles de Segovia.
Efectivamente, agradezco públicamente a Jesús Pascual, el delegado de Apostolado Seglar, pues toda la organización que conlleva este Vía Crucis, que por supuesto cuenta con nuestra colaboración siempre, y es el primer acto, así que podemos decir, de la Semana Santa. También tienen el inicio del Triduo, uh-huh. y un Vía Crucis en Santa Eulalia, uh-huh. en la Hermandad de la Soledad Dolorosa, y creo que al final ahora va a estar repleto de actos, actividades, Vía Crucis, procesiones a lo largo de estos 40 días que dura la Cuaresma y la Semana Santa. Y por supuesto, yo creo que animo a todo el mundo a participar, a que se haga cofrade, a que conozca, ¿no? Si no lo hago, si no lo saben, qué se hace dentro de una cofradía, que no es solamente eso, Vía Crucis y procesiones, sino que va más allá y hay actividades durante todo el año solidarias, navideñas, etcétera, etcétera, con la colaboración de las parroquias.
Vamos a situarnos pues prácticamente dentro de un mes, porque hoy estamos a día 20, el día 21 de marzo, será ese arranque oficial de la Semana Santa de Segovia, con un pregonero de origen segoviano, aunque madrileño, ¿no?
Efectivamente. Óscar García Aguado, que es de ascendencia segoviana, uh-huh. es el elegido este año para realizar el pregón, que ha sido desempeña ahora mismo el cargo de vicario episcopal de las vicarías 4 y 5 de Madrid, viceconsiliario fue en su momento de nacional de Manos uh-huh. Unidas y ha ejercido como capellán de centros educativos y tiene mucha ilusión de venir aquí a Segovia a conectar con todos los cofrades, con todos los segovianos e iniciar el punto de partida de esa Semana Santa como cada año.
Una Semana Santa que va a venir cargada de novedades, no nos va a dar tiempo, yo creo, que repasar todas antes de acabar hoy. Lo que decía, como te vamos a tener estas semanas futuras para ir detallándolas, yo creo que me voy a quedar con dos, Víctor. Con la apertura del Domingo de Ramos, que, uh-huh. que se inicia con esa bendición de palmas desde un lugar diferente, y con el cierre casi, con la Pascua, el Domingo de Pascua, con un nuevo encuentro. Cuéntame.
Efectivamente, yo creo que la bendición de las palmas, este año hemos decidido realizarlo en la iglesia del seminario, uh-huh. en vez de a las 11, será a las 11 menos cuarto, y posteriormente a esa bendición iremos en procesión litúrgica hasta la Santa Iglesia Catedral para la Eucaristía. Acto seguido, ya como cada año, comenzará la procesión tradicional con la borriquilla, uh-huh. Por las mismas calles que en años anteriores, para volver de nuevo a la Santa Iglesia Catedral. Y efectivamente, el Domingo de Resurrección, este año incluimos una novedad, que el año pasado salió solo el Cristo resucitado, uh-huh. y este año queríamos recuperar la figura de una imagen que es la Soledad de María, que también saldrá a las calles ese Domingo de Resurrección, que es una obra fechada en 1907 del autor Sebastián Sanabra de la Escuela Catalana, que fue adquirida por el excelentísimo y reverendísimo obispo de Segovia, don Julián Miranda Bistuer, en su momento. y
una
para la procesión.
Que ya ha salido, que sí. No es una imagen nueva, que al final es una imagen eso que es. Vuelve, que es recuperar.
Claro, nosotros queríamos recuperar esa imagen, ya que solo salió en el año 1907 y en la procesión de los pasos, perdón, en el centenario de la procesión uh-huh. de los pasos del año 2007. Entonces, nosotros queríamos recuperar esa imagen para que saliese a las calles de nuestra ciudad y vimos que el mejor momento era eso, para que se encontrase la madre con su hijo resucitado. Saldrá a las 11 la Soledad de María desde el Palacio Episcopal uh-huh. y a las 11 y cuarto, 15 minutos más tarde, el resucitado desde la iglesia de San Miguel.
Muy brevemente, dame una pincelada de la primera jornada joven, cofrade.
Efectivamente, ya que estamos en Generación de Esperanza, ¿no? Pues es otra de las cosas. Yo cuando tomé el cargo, ya lo dije, que nuestra intención era que los jóvenes conociesen más a fondo nuestra Semana Santa, que lo que se hace, todas las actividades que realizan dentro de las cofradías, desde la Junta, uh-huh. que conozcan nuestra tradición, porque son presente y futuro, y entonces decidimos realizar la primera jornada de jóvenes cofrades, que será el 8 de marzo por la tarde, en la que ya daremos más detalles, ¿no?, en redes sociales uh-huh. y nuestros canales de comunicación oficial de la Junta de Cofradías, para que se puedan apuntar todos los jóvenes que quieran venir a pasar una jornada agradable, llena de actividades, por supuesto, la Eucaristía y eso.
Pues genial, Víctor. Vamos hablando estas próximas semanas de todo esto, ya nos irás detallando. Muchísimas gracias y nos vemos esta tarde.
Muchísimas gracias a ti, Laura.
Y ahora volvemos de nuevo con Carmen Guaita para invitarnos a una reflexión antes del fin de semana.
El mapa. El ser al que llamo yo vio la luz. Es una frase de Marguerite Yourcenar. A veces hay momentos en la vida que nos pliegan hacia adentro, como si diésemos la vuelta a un viejo guante, y nos permiten el encuentro interior con los jóvenes que hemos sido y en el fondo del corazón seguimos siendo. Esos momentos suelen estar precedidos de un encuentro real con gente joven, que siempre dejan una buena dosis de alegría y calor en el corazón adulto. Al fin y al cabo, cuando los cincuentones o sesentones añoramos nuestros tiempos, nos estamos refiriendo a la edad que ellos tienen ahora. El encuentro con el joven que fuimos nos permite rememorar los primeros trazos del mapa de nuestra vida. Cada ser humano tiene el derecho de dibujar por sí mismo un mapa de ese país único e irrepetible que se llama yo, y de situar en él sus proyectos, sueños, bagajes, referencias, debilidades y fortalezas, valores por los que regirse y virtudes que alcanzar. Los instrumentos para dibujar el mapa son nuestro paisaje de origen, la intuición y la interioridad. Este mapa de uno mismo sirve para orientarse, como los mapas geográficos. No es una imagen fija ni un ejercicio de adivinanza del futuro. En nuestra vida, lo imposible es bastante probable, porque nadie puede prever los encuentros que la irán conformando. Pero esta vida tan abierta no es por fuerza incognoscible ni inhabitable, porque en ella se conocen y se habitan quienes han dibujado su mapa. Ellos pueden encontrar en sí mismos respuestas a los retos que se les vayan presentando. La gente joven debe conocer la posibilidad de este mapa. Hay que permitirles la intervención en la actualidad. Hay que preguntarles qué sienten y qué piensan, y luego escuchar su respuesta. A ellos les va a tocar la creación de ese mundo mejor que los mayores no hemos sabido definir. Si nos acabamos de enterar de que ese mapa es posible, vamos a por él sin miedo. Jamás se hace tarde para desplegar el mapa de la vida. Nadie puede creer que sus coordenadas son fijas o que no conducen a ninguna parte. Ese mapa se hace y rehace cuantas veces haga falta. No hay en la historia de la humanidad ninguna vida inútil, ninguna generación perdida.
Mm. Nos vamos, disfruta de este fin de semana que parece que por fin va a salir el sol. Yo te espero, como siempre, el próximo viernes. Ahora sigue escuchando toda la actualidad en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.